Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos sean todos a este programa radiofónico del 104.7 de FM. Los saluda con mucho gusto Santos López desde Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y en la página de internet www.radio.udg.mx/Colotlán. Para mí es un gusto que nos estén sintonizando. El día de hoy vamos a hablar sobre la tala de árboles. La deforestación es un grave problema para la salud del planeta que nos afecta a todos, y aunque los intentos para frenarla logran discretos resultados, no consiguen revertir la tendencia. El desastre ambiental ocasionado por la progresiva desaparición de la masa forestal provoca pérdidas ambientales incalculables y de déficit o imposible recuperación. Para tratar sobre este tema, realizamos una entrevista al maestro Gerardo Alberto Cuevas González. Además de la entrevista, preparamos unas cápsulas informativas referentes al tema. Ahora vamos a escuchar la primera parte de esta entrevista.
Medio ambiente.
Para comenzar con esta entrevista, ¿me pudiera decir su nombre completo y el cargo que usted ocupa?
Sí, mi nombre completo es Gerardo Alberto González Cuevas y soy profesor del Departamento de Producción Forestal del CUCBA.
Muy bien, maestro. Maestro, ¿nos puede hablar acerca de lo que es la tala de árboles?
Bueno, mire, el término tala es más o menos de uso común. Pero ya hablando de muy específicamente del área forestal, habría que precisar algunos términos. Por ejemplo, el aprovechamiento legal de los bosques nativos está regulado por la ley. En ese caso se denomina aprovechamiento forestal, es decir, es la extracción de las materias primas forestales en su medio, pero que está debidamente autorizado por la SEMARNAT para ese aprovechamiento. Entonces ahí, por ejemplo, estaríamos hablando de aprovechamiento como tal. Porque la tala sería el acto de cortar el árbol, pero si este está autorizado, entonces es aprovechamiento. Y hay procesos de cambio de uso del suelo que lo que implican es dar la vegetación forestal de un sitio para destinar ese suelo a otros usos. Es decir, ya no regresa al uso forestal en ningún momento. Se desmonta un área para dar paso al cultivo de algún grano o para pastoreo rellenado. Ahí estaríamos hablando de procesos de cambio de uso de suelo y deforestación. Entonces, digamos que ya el tema tala en el ámbito técnico no tiene tanto uso. Además se queda en la población como que cortan un árbol, es tala. Sí, pero ese es como el acto particular de cortar el árbol. Si nos vamos a un contexto más amplio, estaríamos hablando de los términos de
Maestro, ¿y qué diferencia existe en el ambiente, en el aprovechamiento ilegal o el que está permitido?
Bueno, miren, en el caso de vegetación forestal, en áreas naturales protegidas, por ejemplo, hay una gran cantidad de restricciones legales para el aprovechamiento, lo cual no quiere decir que esté prohibido como tal, simplemente se tienen que cumplir con más cuestiones legales y entonces muchas veces no se da. Pero en las áreas de vegetación forestal que no están bajo algún estatus de protección legal, son susceptibles de ser aprovechadas de forma sustentable. Y entonces podríamos tener ahí que mayor de pino o de pino con encino, porque la madera de los pinos en general es más fácil de aserrar y de secar, tecnológicamente esto es mucho más fácil de manejar. Entonces es donde mayormente se da el manejo, pero digamos que la única condición para que se pueda dar el aprovechamiento es que haya algún manejo y que lo hacemos. Generalmente los aprovechamientos se realizan en las áreas de productividad media alta y aquellas áreas en donde independientemente de la vegetación se tiene poca productividad, pues no son tan susceptibles porque no es un aprovechamiento que pueda ser rentable desde un punto de vista comercial. Entonces ahí generalmente no tenemos aprovechamiento forestal. Pero digamos que esa es la única condición que hay que tener, una cobertura forestal, un estudio técnico se fundamente un programa de manejo y que sea autorizado por Semarnat para poder hacer un aprovechamiento forestal.
Maestro, y así en su contraparte, ¿cuál es la principal consecuencia o el principal problema que causan estos aprovechamientos ilegales?
Mire, en el caso, o sea, el aprovechamiento forestal en general, evidentemente va a generar algún tipo de impacto en el bosque. Eso es algo que debemos de tener en cuenta y debe de decirse porque así es. Pero en el momento en que el hombre empieza a manejar su medio, empieza a impactar, y ahí hablamos desde la esto totalmente contemporáneo en las condiciones que estamos viviendo en este momento en México, país. El problema es que muchos aprovechamientos ilegales están incentivados por la impunidad, es decir, no hay un efectivo y real control de la autoridad federal sobre ese tipo de aprovechamientos, incluso pues está ligado al crimen organizado. Entonces, es una muy mala noticia para el sector forestal del país, porque para cualquier persona ante ese escenario, pues es más fácil aprovechar ilegalmente su bosque que legalmente. E incluso se habla de que muchos grupos están haciendo ya por su cuenta. No es que permitan que la gente haga los aprovechamientos de sus tierras de forma ilegal, sino que ellos mismos hacen esos aprovechamientos ilegales y sus dueños, pues incluso a veces se abstienen de cualquier tipo de demanda porque, pues, por obvias razones, ¿verdad? Corren el peligro de perder, pues, la vida, su integridad. Entonces, ahorita estamos en un escenario que yo diría, calificaría como bastante grave, porque es una condición que se está generalizando. Y si esto sigue así, bueno, pues al rato vamos a tener ahí más aprovechamientos ilegales que los legales. Y claro, las consecuencias ambientales de esto pues son desastrosas, ¿no? Estamos hablando de que generalmente ese aprovechamiento ilegal va ligado generalmente al cambio de suelo. Entonces son tierras que no volverán al uso forestal, en donde ya no se va a estar dando una serie de servicios ambientales como la captura de carbono, porque vamos a tener cultivos agrícolas, ganadería. Entonces los efectos ambientales son pues los que estamos observando, ¿verdad? El incremento de la temperatura, la irregularidad en los temporales son cada vez más irregulares. Ahorita, por ejemplo, no es mi área, pero quisiera decir, ¿qué está pasando con el dengue? Estamos teniendo un temporal irregular, temperaturas altas, están existiendo condiciones ambientales favorables a ahora esta epidemia, que ya se le consideró así, ¿no? Entonces, ahí empezamos a tener como las primeras consecuencias ya visibles de qué es lo que está pasando con el cambio climático. Más bosques que perdamos, el cambio climático se va a ir acentuando más en sus efectos y vamos a ir presentando o contemplando más problemas de salud pública bajo condiciones ya de este cambio climático.
Esto fue la primera parte de nuestra entrevista sobre la tala de árboles con el maestro Gerardo Alberto González Cuevas. Él es profesor del Departamento de Producción Forestal del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Los invito a escuchar una cápsula informativa, no sin antes recordarles nuestros números telefónicos para que nos envíen sus temas de interés: 499-99-242-33 y 01800-701-9999. O a través de Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Asimismo, saludamos con gusto a la audiencia de CirculoCulturalRadio.com y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California, donde también pueden sintonizarnos. La cápsula lleva por nombre 2.500 hectáreas serán reforestadas.
En este año, en 15 entidades federativas, se realizan acciones de reforestación, protección contra incendios forestales y aprovechamiento de recursos no maderables, entre otros, teniendo como meta para los próximos años llegar a más de 1 millón de hectáreas en las zonas áridas y semiáridas de México. Arturo Beltrán Retis, director general adjunto de la CONAFOR, informó lo anterior al precisar que estas acciones se enfocan a actividades productivas que generan beneficios para autoconsumo o incluso para la integración de pequeñas empresas comunitarias, como el caso del aprovechamiento a la candelilla para la producción de cera. Lo anterior, al señalar las acciones que se llevan a cabo como parte de los esfuerzos por mitigar la desertificación en el país, señaló en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación. La inversión es de más de 212 millones de pesos que se ejercerán en los próximos años de acuerdo a las características de cada proyecto que aporte a la disminución del proceso de desertificación, degradación y deforestación de los recursos forestales. De esta manera, la producción forestal maderable pasará de 5.8 millones de metros cúbicos a 11, lo que conlleva a mejores prácticas de manejo en la organización y capacitación de los dueños de estos recursos. Se apoyará el establecimiento de plantaciones forestales comerciales y se continuará con el programa por servicios ambientales, entre otras acciones forestales como la protección contra incendios forestales y la atención de plagas y enfermedades de la vegetación forestal, comentó Beltrán Retis. Por lo que hace a Coahuila, a través del Programa Nacional Forestal, la CONAFOR este año reforesta 2.500 hectáreas y mantiene 1.000 más que fueron establecidas en los años anteriores. En materia de producción, se tiene previsto apoyar la elaboración de estudios técnicos para el aprovechamiento de los recursos forestales no maderables en más de 77.000 hectáreas y la realización de prácticas de manejo en 2.700 hectáreas que actualmente tienen aprovechamiento forestal autorizado. Aunado a ello, se apoyarán acciones de manejo de vida silvestre y en cuanto a servicios ambientales, la meta es incorporar 12.500 hectáreas en el esquema de conservación activa que considera acciones de protección y manejo de los recursos forestales, elaborado con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
La tala indiscriminada de árboles es el proceso mediante el cual va disminuyendo el número de vegetación y árboles a un ritmo superior al que los bosques son capaces de regenerarse, provocando la deforestación. Vamos a pasar a un corte de estación y al regresar continuaremos con la segunda parte de esta entrevista sobre la tala de árboles con el maestro Gerardo Alberto Cuevas, quien es profesor del Departamento de Producción Forestal del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La barra de los 30 minutos. Estamos de regreso.
Es un placer que nos sigan sintonizando aquí en la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy es sobre la tala de árboles. Con el paso del tiempo, lo que sucede es que se acaba perdiendo la calidad del suelo de forma definitiva, acabando con cualquier tipo de flora o fauna que hubiera. La tala de árboles es algo llevado a cabo por el hombre desde tiempos prehistóricos, aunque los fines y la capacidad han ido variando. A continuación, escucharemos la segunda parte de nuestra entrevista con el maestro Gerardo Alberto González Cuevas. Él es profesor del Departamento de Producción Forestal del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, el CUTPA, de la Universidad de Guadalajara.
Medio ambiente.
Maestro, entonces nosotros podríamos decir que es un círculo vicioso, que la deforestación causa el calentamiento global y viceversa, el calentamiento global también causa deforestación.
Bueno, no, ¿cómo le diré? No necesariamente, o por lo menos no directamente. Por ejemplo, en estas condiciones de cambio climático también hemos tenido temperaturas más altas, incluso hay algunos datos por ahí ya en algunas publicaciones. Por ejemplo, así es muy sensible, las temperaturas máximas en el mes de marzo, esto del cambio climático, es decir, aún han aumentado bastante. Es justo en la temporada que nosotros tenemos incendios. En general en México y en particular en Jalisco, incendios forestales. Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver que bajo este escenario de cambio climático, las condiciones para el control de los incendios forestales cada vez son más difíciles. Y desde ese punto de vista, pues sí, el cambio climático en alguna forma está impactando al medio forestal, pero es un impacto indirecto. En todo caso, siempre va muy ligado a la cuestión social. Nosotros en el país entero hemos perdido más de la mitad de la cobertura forestal original que debiera tener el país. Esto a lo largo de muchas décadas. Ha disminuido la aceleración del cambio de suelo en la década del 2000 al 2010, pero creo que si hiciéramos estudios ya más actualizados a esta década que estamos por terminar, creo que se han incrementado en algunas regiones. Entonces, al final de cuentas, sí es un poco el círculo vicioso, con causas o efectos directos e indirectos, pero yo diría que va muy ligado también a la situación que se sufre en las áreas rurales y más todavía en las áreas rurales forestales. Es evidente que por muchos motivos el gobierno nunca ha podido remediar la pobreza y la falta de desarrollo en las áreas rurales forestales, porque son bastante apartadas, y entonces eso ha incentivado a que haya cambios de suelo, y ahí está otra vez pues ese círculo vicioso que prácticamente siempre se está alimentando a sí mismo y no para, y bajo las condiciones actuales no parece que vaya a parar, ¿verdad?
Maestro, ¿qué tipo de medidas de reforestación utilizan en la actualidad para poder contrarrestar un poco el aprovechamiento, vaya?
Bueno, mire, realmente los programas de reforestación que el gobierno ha llevado por décadas pues han tenido realmente poco éxito, porque si tuviese mucho éxito lo habríamos reflejado en las cifras de cobertura forestal del país, y esto no hay una evidencia para sustentar esto. Y hay muchos errores que se cometen, y tal pareciera que también hay muchas corruptelas de por medio. Yo lo que sugeriría, digamos, más puntualmente, es que pues esto tenga base social, que la gente desde sus comunidades, entendiéndose las comunidades rurales o incluso en las urbanas, pues nos documentemos un poco más, que propaguemos especies nativas y plantemos lo que vayamos a plantar con esas especies nativas, que ya no estemos esperando, como toda la vida lo hemos hecho, a que el gobierno me regale arbolitos y yo los planto. Y si el gobierno no me los regala, arbolitos. Ese es otro círculo vicioso. Entonces, queremos romper esta cuestión o tratar de mitigar esto del cambio climático, del calentamiento global, queremos recibir beneficios de áreas arboladas urbanas o de los bosques, pues ya tenemos que a lo mejor empoderarnos de la población, informarnos, crear de alguna u otra forma nuestros propios proyectos. Lo cual puede ser relativamente sencillo. A lo mejor ahorita ya hay tanta información en internet, producir un árbol, que si la semilla, que cómo le hago, que cuánto tiempo lo debo de tener. A lo mejor podríamos producir un poquito de plantas en nuestra casa, 4 o 5 plantas para plantarlas junto con mis vecinos en el parque, pero que sean las especies adecuadas. Y buscar información para que le des en el estado, que a la verdad está la situación ahorita, y que el nuevo gobierno, no nomás es el nuevo gobierno, aquí no va a tener que ver con esta lucha política que se está dando. Ya desde el sexenio pasado hubo fuertes recortes presupuestales a Semarnat y por lo tanto a CONAFOR, tercero, cuarto, quinto plano dentro de la política del gobierno. Entonces no parece que el gobierno vaya a venirnos a solucionar el problema. Si la sociedad no empezamos más bien en hacer la labor de abajo hacia arriba, no va a pasar nada. Y los que vamos a padecer y estamos padeciendo el dengue y todas estas consecuencias del cambio climático, pues somos la gente. Entonces, o tomamos unos cartas en el asunto, o cada día vamos a estar peor. Yo no le veo otra salida, porque no parece que el gobierno, ni federal, ni estatal, ni mucho menos los municipales, vayan a tomar cartas realmente en el asunto y que esto se revierta de una forma significativa. Yo no lo veo.
Maestro, ¿y cuáles serían como las peores o las consecuencias más graves si persiste este nivel de deforestación?
Bueno, lo que pasa es que ya hay algunos modelos de pronóstico en cuanto a situaciones de temperatura, se espera que derivado de eso, pues los regímenes de lluvias pues se alteren, lo cual más o menos estamos observando. Sin embargo, creo que ahí ya es más una pregunta para algunos meteorólogos, climatólogos. Empezar ahorita, pues ya no vemos un buen escenario en el futuro. Pueden haber muchas cuestiones, sobre todo de enfermedades, de plagas, que bajo condiciones de mayor calor se van a estar disparando con mayor frecuencia, sus ciclos biológicos se van acortando. Entonces, realmente los escenarios son inciertos y a veces se abusan, que se ven como apocalípticos. Entonces, creo que ahorita es como un buen momento de reaccionar y mejor no averigüemos qué tanto puede suceder, ¿verdad?
Maestro, pues ya para finalizar esta entrevista, me gustaría saber si usted desea agregar algo más o algunos consejos o recomendaciones para las personas que nos escuchan.
Modificando nuestros hábitos de consumo, entendido de todo tipo, del consumo alimenticio, del consumo de energía que de repente tenemos, del consumo de agua que hacemos desde nuestro hogar. Si no cuidamos los recursos naturales hoy, pues mañana nos van a hacer falta. Pero esa conciencia de verdad, ojalá empezáramos cada persona desde nuestra casa, desde nuestra actividad, a tomar conciencia, creo que esa es la solución. Yo insisto, y pues a lo mejor es muy crítica o muy agria mi postura, pero yo no veo que el gobierno realmente vaya a solucionar esos problemas de fondo. Entonces, creo que podría ser en el sentido inverso. En vez de esperar que sea de arriba hacia abajo, el cambio, que nosotros vayamos generando de abajo hacia arriba. Porque de otra manera yo no veo una solución. Pero entonces empiezo ahí, modifico mis hábitos de consumo, me informo cuando quiero plantar un árbol, qué plantar, dónde plantar, cuándo plantarlo, me organizo con mis vecinos. A eso me refiero yo de ir desde abajo hacia arriba, ¿verdad? No esperar que el gobierno nos dé la orden o nos dé los medios, nosotros estar. Y creo que esa puede ser una solución. De otro modo, hemos tenido un escenario en donde vayamos mediando problemas ambientales, sociales, económicos, sino al contrario, siempre se nos han ido agravando.
Maestro, pues no me queda más que agradecerle su tiempo y su información y pues desearle un excelente día.
Bueno, le agradezco mucho a usted por la atención y bueno, estamos a sus órdenes.
Muchas gracias, maestro, que esté bien.
Hasta luego.
Con esto ha terminado la entrevista realizada al maestro Gerardo Alberto González Cuevas. Le agradecemos por la información que nos ha brindado. Ahora escucharemos la siguiente cápsula informativa sobre la tala de árboles, que lleva por nombre: al menos 70% de la madera que se consume en México es ilegal.
Al menos 70% de la madera que se consume en México es ilegal. Al menos el 70% de la madera que se consume en el país tiene origen ilegal y se beneficia de un contexto de amplia impunidad. Los decomisos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, alcanzan apenas 30.000 metros cúbicos de madera frente a los 14 millones de metros cúbicos que se extraen ilegalmente, denunció Leticia Merino Pérez, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. En sesión del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, SUSMAI, dedicado a los bosques en crisis, expuso la necesidad de conservar estos ecosistemas que están en franco deterioro. 60% del territorio nacional es forestal, pero México no tiene una política ambiental eficiente para cuidar, explotar, regular y mantener este y otros recursos naturales, agua, suelo y biodiversidad, entre otros, de forma sustentable. Además, más del 60% del área forestal es propiedad social, de ejidatarios y comuneros, representa el sustento de decenas de miles de familias campesinas y alberga una alta diversidad biológica. Presta servicios ambientales como la captura, provisión y calidad del agua, protección de suelos y hábitat de miles de especies vegetales y animales, afirmó. A nivel social, detalló la antropóloga, las comunidades rurales dueñas de territorios forestales juegan un papel central en la conservación de bosques y selvas. Su labor es relevante en el control de incendios y plagas, el cambio de uso de suelo y la tala ilegal. Gracias a la conciencia que tienen, son ellas mismas quienes custodian el bosque. La experta aseveró que alrededor de 2.000 hectáreas de bosques, que representan el 25% de las áreas formalmente bajo aprovechamiento, se dedican a la protección de los recursos naturales, además de zonas que las comunidades defienden como áreas de conservación. Existe un enorme potencial, se debe involucrar a las comunidades rurales que viven en esos entornos porque son quienes conservan el 25% de las denominadas áreas bajo aprovechamiento, remarcó. Merino Pérez alertó que el clandestinaje forestal tiene fuertes implicaciones sociales, ambientales e institucionales. La producción y comercio ilegales se ven favorecidos por una regulación pesada y costosa, pero también por la aplicación discrecional, por la corrupción y la falta de supervisión en los canales comerciales. Respecto al tema de áreas naturales protegidas, ANP, opinó que se debe avanzar hacia una cuestión y permitir esquemas de producción que sean compatibles con la biodiversidad en las áreas de amortiguamiento, para que la gente local recupere los derechos de control y decisión y comparta con las reservas protegidas de manera más significativa. Elaborado con información de la página electrónica Boletín UNAM, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Escuchamos la segunda cápsula informativa y con esto concluimos nuestro programa del día de hoy con el tema Tala de Árboles, que fue llevado a cabo con la entrevista realizada al maestro Gerardo Alberto González Cuevas. Él es profesor del Departamento de Producción Forestal del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, invitándolos a que no se pierdan la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema, pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no se pierdan el programa todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Santos López. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.